Este es un programa dedicado exclusivamente a su esparcimiento. Los domingos de 8 a 10. Conducido por Abel Campirano. Que usted lo disfrute.
Muy buenas noches, señoras y señores. Qué gusto nos da saludarlos. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa nocturno de aquí de Radio Metrópoli, un programa nocturno que transmitimos todos los domingos de las 8 a las 10 de la noche, cerrando ya la jornada dominical y deseándoles lo mejor con un inicio de semana esplendoroso para todos ustedes. Gerardo Huerta está en la operación técnica y frente a los micrófonos estamos listos para iniciar ya el programa, sus anfitriones y amigos, la licenciada Rosy Blanco y quien les habla, Abel Campirano. Sean ustedes bienvenidos y nuestro deseo es que pasen la siguiente hora, 50 minutos, en compañía de su familia, de sus seres queridos, de sus amigos, disfrutando de este domingo. Ojalá que les guste nuestra programación, que les guste nuestro programa, y también que sea para ustedes un remanso de tranquilidad y de preparación para entrar de nuevo a la brega el día de mañana. Rosy Bella, 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 muy buenas noches, gusto en saludarte.
Gracias, licenciado, muchas gracias, buenas noches. Así es, pues ya noche de domingo, terminando el fin de semana, y esperamos que se queden con nosotros, que descansen, que estén a gusto, estén relajados, para que mañana inicien con todas las ganas la semana.
Pues hoy tenemos una variedad de música, de estilos, de cortes musicales, que ojalá que les guste, son de diferentes estilos y de diferentes épocas, pero hemos tratado de complacer sus peticiones. Vamos a, tendremos por supuesto nuestras secciones de siempre, con Lupita, con Rosy, el tema de reflexión, las fábulas, y ojalá que nos acompañe también en la segunda hora del programa. La parte musical la vamos a iniciar esta noche con un tema que es una obra de arte, para mi modo de ver, del rock and roll clásico aquí mexicano. Se llama El Espantapájaros Azul. Ahí se nota la habilidad de gran requintista y mandolinista que fue Diego de Cosío. Diego de Cosío formó parte de un grupo muy famoso que era el de los hermanos Carrión, pero en realidad él empezó un poquito más atrás, por allá en el año de 1954-56, fundó junto con su hermano Juan Manuel un grupo en el cual, fíjense, curiosamente también se dice que participaba el ahora célebre tenor Plácido Domingo, acompañándolos al piano, y empezaron a interpretar melodías mexicanas y de corte clásico, y después se enroló Diego de Cosío con sus otros dos hermanos para integrar el grupo de rock and roll llamado los Black Jeans o las Camisas Negras, en donde un tiempo también estuvo César Costa. Después lo invitaron a los Sinners para grabar con ellos y él grabó el requinto que ustedes lo habrán escuchado en la canción La Novia de Mi Mejor Amigo. Y ya posteriormente los hermanos Carrión, Ricardo, Lalo y Héctor lo invitaron para que participara con ellos, y tuvo ahí fue su mejor época, la de Diego de Cosío, uno de los grandes requintistas, de los grandes guitarristas de todos los tiempos, y aquí lo tenemos con ese tema que se llama El Espantapájaros Azul, y terminando la interpretación de Diego de Cosío, vamos a dar lectura a los primeros mensajes que ya están llegando aquí, a nuestro teléfono celular que tenemos a sus órdenes para mensajes vía WhatsApp, que es el 3318-347940. Así que, Jera, ten la amabilidad de poner en acción a Diego de Cosío y vamos a escuchar El Espantapájaros Azul. Thank you. De estado de esta noche nos muestra aquella Guadalajara de mediados de la década de los años 40. Apenas estaba haciéndose la lucha para la ampliación de la avenida Juárez, ya era de doble sentido, y es una fotografía que presumiblemente está tomada más o menos de la acera, vendría a ser la acera sur de la avenida Juárez, a la altura del entre Ocampo y Donato Guerra, donde es el cine Variedades. Y alcanzan ustedes a ver al fondo, a mano izquierda, el edificio de la Sears o la Sears Roebuck de México, que estaba en Juárez y 16 de septiembre. Se ve también una parte del antiguo edificio Barreto, del edificio del Nuevo París. Y por supuesto ahí podrán ustedes ver los automóviles por los modelos, deben de ser de mediados de la década de los 40. Es una fotografía en blanco y negro, nos muestra aquella ciudad de Guadalajara provinciana. Nos traen siempre buenos recuerdos estas fotografías, que como muchas que hemos incorporado a la fototeca, han sido precisamente cortesía de ustedes, queridos amigos radioescuchas. Son recuerdos muy bonitos, Rosibella, que siempre nos llegan con estas fotografías que nos envían, porque, como dice nuestro anuncio, es una época en la que o vivimos o nos hubiera gustado vivir.
Exactamente, sí, la verdad es que nuestros amigos radioescuchas nos mandan fotografías muy bonitas, y bueno, pues al verlas, si no vivimos en esa época, la verdad es que sí se antojaría.
Te dan ganas de trasladarte, hacer un viaje al pasado.
Un viaje al pasado y hasta meterse en ocasiones en esa imagen.
Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues vamos, si te parece bien, Rosibella, dando salida a los mensajes que han llegado aquí con nosotros a nuestro teléfono celular en la producción del programa, vía mensajes, WhatsApp 3318-347940, y también a través de nuestra página de Facebook, que es Programa La Bella Época. Si te parece bien, empezamos con Lupita García, que manda saludos a todos los radioescuchas, y un saludo muy especial para el maestro Susano Ríos Tello. También saludamos a nuestra hijada Sarita Solórzano, a Jesús Alberto González, que nos dice que está haciendo acto de presencia y manda cariñosos saludos, como decía Carlos Crote, en paz descanse. Leonor Casillas, buenas noches, qué bonita imagen del recuerdo. Saludos a todos los que integran este programa. Sebastián Ruiz también se reporta y nos dice, buenas noches, licenciado Abel. Le voy a platicar una anécdota de mi padre, que en paz descanse, con respecto a las flechas rojas y verdes de las calles. Yo le pregunté por qué estaban de color rojo y verde, y él me dijo que las verdes para que tuviera una precaución al cruzar, y las rojas me dijo que era para tener mayor precaución. Yo le pregunté, ¿y por qué estaban de ese color? Es decir, el rojo y el verde. Y me dijo, las verdes son para que tengas precaución al cruzar, y las rojas, bueno, repite él que es para mayor precaución. Y él dice que siempre manejó, don Sebastián dice que su papá manejó a la defensiva, y cuando llovía les decía, bájele por lo menos unos 10 kilómetros a lo que dice el límite de velocidad. Y bueno, pues ahí es el recuerdo de Sebastián Ruiz. Noemí Barrios, buenas noches, tíos. Aquí estamos esperando la hora para escuchar nuestro programa favorito. que nos dejó mi papá esa costumbre que mañana cumple 3 años desde que partió al cielo. Nosotros lo escuchábamos en familia todos los sábados y domingos, y para cerrar con broche de oro este día, pues evidentemente está este programa. Que Dios los bendiga, que nos dure muchos años el programa. Saludos a todos los radioescuchas, nos dice Noemí Barrios, y nos manda una fotografía que me imagino que corresponde a su papá, don José Luis Barrios López. Gracias a Lupita por el sticker que nos envía. También a Jaime Morales, que nos está escuchando desde Houston, Texas. Gina, gracias por su saludo. Igualmente Rebeca Luce, que nos envía una publicidad de hace muchos años, en donde nos hace un comentario. Buenas noches, gracias por las fotos de estado, recordando la hermosa ciudad que teníamos. Les mando también una foto de la colonia Independencia, en la cual vivo desde el 13 de mayo de 1960. Mi papá tuvo bien vender terrenos en esa cómoda y céntrica colonia. Les mando muchos saludos. Y nos envía parte de la publicidad que se las voy a leer. Está una chica con la pierna cruzada y dice, una excelente inversión. Está como si fuera una de las mises de los antiguos concursos de Miss Universo, y dice, la reina de las colonias en Guadalajara, eso es la colonia Independencia, por la superior urbanización y por estar situada en el mejor punto. Y en la publicidad dice todas las virtudes que tenía la ciudad, digo, la colonia. Estas son parte de las ventajas de una inversión, de la urbanización que le ofrece: agua, luz, drenaje, pavimento, banquetas, jardín, templo, parque, escuela, etcétera, y 72 mensualidades para que lo pague. Visite usted la colonia Independencia. Ya, pues ya tiene sus años esta publicidad. Gracias por compartirla, mi estimada Rebeca Luce. Y vamos ahora, Rosibella. Bueno, ¿tienes tú por allá mensajes ya o no? ¿Sí?
Sí,
bueno, pues de una vez.
Un par de mensajes.
Ajá.
Bueno, Raúl Velázquez Aro nos manda este mensajito. Dice, saludos, don Abel y a Rosy, esperando ya estaba el programa. Gracias por tomar en cuenta nuestras peticiones y la petición que le habíamos hecho del programa de los grandes de la televisión y la radio, que Dios les dé mucha salud. También Marta Paz nos dice, buenas noches, estoy aquí ya con ustedes para escuchar mi programa favorito del domingo por la noche. Feliz y bendecida semana para todos y que Dios los bendiga siempre.
Muchas gracias por su comunicación. Y ahora vamos con Lupita Pérez Rubio Navarro y su sección El Significado de Tu Nombre, y nos vamos al primer corte.
Hola, soy Lupita Pérez Rubio Navarro y en el programa de hoy les hablaré de los nombres de Laura, Bruno, Julia, Isidro, Olivia, Noé y Mario. Así que si quieres saber sus significados, sigue sintonizándonos. Bruno proviene del nombre germánico Brune y significa pelo oscuro, pero también se entiende como coraza. El nombre de Bruno era uno de los sobrenombres del dios Odín. Los Bruno celebran su santo el 6 de octubre.
Vamos ahora a escuchar otra canción, otra melodía. Esta está interpretada por un grupo que ustedes pudieran confundirlo por el nombre, por su denominación, el nombre del grupo de Los Temerarios. Pero este grupo que vamos a ponerles esta noche es una petición de uno de nuestros radioescuchas. Es un grupo que se fundó en el año de 1965 y es originario de Tabasco, México. Ellos eran intérpretes de rock and roll y de baladas, y estuvieron en su pleno apogeo entre 1965 y 1970. Eran artistas exclusivos de lo que era antes Discos Capitol, y allí estuvo en la integración original de este grupo, entre otros, Chicoché, que después José Francisco Hernández Mandujano, un buen guitarrista, se independizó, se separó del grupo y fundó su otro grupo de Chicoché y La Crisis. Bueno, pues Los Temerarios, estos de Tabasco, estuvieron en algunos salones muy importantes en México, como en el Capri, por ejemplo, y vamos a escucharlos con este tema que se llama La Catedral de Winchester, que creo que es en recuerdo precisamente de esta catedral, que es una de las más grandes de la Iglesia de Inglaterra. Vamos pues con Los Temerarios y la Catedral de Winchester. Este grupo tabasqueño con esta versión instrumental muy movidita que se llama La Catedral de Winchester. Gracias a Manuel Sánchez, que también se comunica desde Santa Ana, California, para mandarnos felicitar por esta fotografía de estado que tenemos esta noche. Y gracias también al señor Rosy Blanco, que el control recibe ya rápidamente, quien nos había solicitado el tema de la Catedral de Winchester con Los Temerarios, y es una petición de nuestro buen amigo don Rafael Gallardo, a quien le mandamos saludos. También saludamos a otro buen amigo, a don Gustavo Borja Ochoa. Gustavo Borja Ochoa nos escucha por el rumbo de el Parque de los Colomos en Zapopan. Luz Sirenia Ontiveros Ruiz, feliz Día Nacional de la Familia, saludos a todos. Soy su sobrina número 655, hasta Rayón, Estado de México, le mandamos un saludo afectuoso. Raquel Alvarado, buenas noches, estoy escuchándolos como cada domingo. Ayer no los pude escuchar en vivo, pero en el podcast sí lo hice, y las fotos de estado de ayer y de hoy han sido excelentes. También saluda al programa Claudio Fuentes, que nos manda por aquí algunas fotografías de juguetes que son de los que con los que jugaba su vecino. Aquí aparecen, por ejemplo, el carro de Batman, una nave espacial. Gracias por compartir sus fotografías personales. Muchos de ustedes nos hacen esa gran distinción y las comparten con nosotros, y pues eso es precisamente lo que nos hace sentir que formamos parte de una gran familia. Carlos Valencia y su hijo Juan Pablo Valencia Valencia dicen: aquí estamos presentes. Mandan un saludo para todo el staff de Radio Metrópoli. Y ahora vamos con Lupita Pérez Rubio Navarro a su sección Conociendo Guadalajara, y regreso porque tengo muchos mensajes.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré del Templo de Nuestra Señora del Pilar. Esta obra se concluyó en 1720 y a la que se conocía con el nombre de la parroquia. Fue reconstruida en 1882, techándose con bóvedas, y se le puso el pórtico que hoy tiene. La fachada es de dos cuerpos el primero con el pórtico y el segundo con dos ventanas y tres nichos en donde se ubica la escultura de la Virgen del Pilar al centro, y a los lados las esculturas de San Joaquín y Santa Ana. El interior luce altares neoclásicos, una magnífica pintura al óleo, cuadros murales y cancel de emplomados. El altar mayor está hecho de mármol de Carrara, con un bello templete de influencia gótica en el que se encuentra la imagen de la Virgen del Pilar. Este bello templo se encuentra ubicado en la calle Francisco y Madero número 508 en la zona centro de Guadalajara. Y así es como seguimos conociendo a nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y hoy les hablé del templo de Nuestra Señora del Pilar. Los espero en el próximo de la serie.
Muchas gracias, Lupita. Te estaremos esperando, como siempre, dentro de 8 días. Y bueno, comentaba aquí con la licenciada Rosy que este Templo del Pilar tiene para este servidor un grato recuerdo muy, muy, muy bello, porque ahí se casaron mis papás. De hecho, se casaron en una capilla adjunta, que es la Capilla de María Reparadora, que está allí en el Templo del Pilar, en Madero, y lo que antes era la calle Parroquia, ahora se llama Enrique González Martínez. Precisamente el nombre de Enrique González Martínez se debe a este gran poeta jalisciense, tenía ese nombre, que nació en una casa ubicada en esa calle de Parroquia, en el número 172, y en lo que son las coincidencias, Rosibella, allí en Parroquia 172 hice una parte de mi primaria, en el Colegio Allende. Era un colegio, un edificio, que bueno, ahí estaba el colegio, que albergó un tiempo al Colegio Cervantes Centro, y bueno, el Cervantes se cambió de ahí, allí llegó el Colegio Allende. Cuando me vine de Unión de Tula, allí me matricularon mis papás, hice parte de mi primaria allí, y de muy gratos recuerdos, porque nos llevaban los sábados las madres, las monjitas, a misa, ahí al Templo del Pilar, que estaba pared con pared con el Colegio Allende. Así que, pues, dobles recuerdos, el del templo, la capilla, y también la de mi colegio. ¿Cómo ves?
Muy bien, licenciado. Pues ahora sí que este tema del Templo del Pilar trajo historia.
Trajo historia, y seguramente a muchos de nuestros radioescuchas también, y no solamente por el Templo del Pilar, sino lo que hemos dicho, las fotografías de estado y los edificios, lo que tocamos o tratamos aquí en el programa, va trayendo uno a uno distintos recuerdos. Bueno, también se comunica Eugenia Romero, dice que los carros que se aprecian en la fotografía de estado pues eran totalmente diferentes a los de ahora. Efectivamente, Eugenia, eran carros de lámina, carros que tenían las defensas cromadas de puro acero, y pues prácticamente no les pasaba nada con un choque. Hoy día los carros parecen como si fueran de cartón, lamentablemente. Claro, antes también consumían bastante gasolina, pero eran pues otros tiempos. Antes los carros eran de 8 cilindros, llegaron a existir carros de 12 cilindros, y hoy ya son pues motores muy eficientes, motores que ya no contaminan tanto. Ya inclusive estamos en la época de los carros eléctricos, y bueno, pues es la forma como ha ido evolucionando la tecnología en general, y por supuesto la ciudad también no se puede escapar a esa influencia. Pati Flores también se comunica y nos dice que si le podemos enviar el tema de reflexión, ya saben que con gusto lo hacemos a todas las personas que lo soliciten, y se empieza a enviar el tema de reflexión tan pronto inicia el programa de la Hora Nacional. Jesús Macías Esquivel, buenas noches. Estoy escuchándolos como siempre con su ameno programa. Saludos a todos sus compañeros. Miguel Ángel Ruiz, buenas y calurosas noches, don Abel, solicitando el tema de reflexión. Oigan, sí, qué calor se soltó, y apenas estamos empezando marzo. Hoy es 3 de marzo y como si estuviéramos en pleno mayo. Todavía nos quedan, no, pues muchos meses de calor, apenas va empezando. Marzo, abril, mayo, y yo creo que junio. Así que 4 meses de calor, Rosibella.
Sí, apenas vamos comenzando, licenciado, apenas. Porque, bueno, y lo que pasa es que también el calor se soltó así, de repente, no fue gradual. No. Rapidito, se quitó el frío, pero de un día para otro.
Hace poco vi en un periódico de aquí de la ciudad un cartón en donde está un refrigerador despidiéndose y dándole la bienvenida al calor, a un abanico, y dice: ¿tan pronto llegaste? Pues sí, rapidísimo, tan pronto se acabó el frío, empezó luego el calor. Y las recomendaciones, pues ya las saben ustedes: tratar de permanecer siempre hidratados, estar el mayor tiempo posible en la sombra y andar cubiertos con algún sombrero, alguna gorrita o una sombrilla, porque ya lo decíamos ayer en la tarde, los rayos ultravioleta causan muchos estragos en la piel. Y pues sí, tiene razón Miguel Ángel Ruiz, el calorón que se soltó. Micaela Delgado Saldaña nos llama desde Tunalá y nos manda una fotografía que te la voy a reenviar, Rosy Bella.
Sí.
Porque se te va a abrir el apetito, y más tú que estás... No, mejor no te la voy a mandar. Porque...
¿Te da algún pan por
ahí? Exactamente, exactamente. Fue tu promesa de cuaresma. Así que mejor no te pongo tentaciones. Pero es una fotografía donde vienen aquí 4 o 5 piezas de pan y un vasito de leche, que es lo que está cenando Micaela Delgado, y nos dice: buenas noches, aquí estoy saludándolos con la misma alegría de siempre, mil gracias porque nos entusiasman, nos hacen tener bellos recuerdos, bendiciones para todo el equipo que hace posible todo lo que recibimos de ustedes. Mi papá me enseñó a escuchar la radio desde niña, ya no tengo a mi papá, pero al escucharlos a ustedes lo siento muy cerca. Perdón, él me dejó un poema de la radio que es bellísimo, pero no lo encuentro para enviárselos. Bueno, pues ya sabe que aquí estamos siempre al lado de Micaela. Si lo llega a encontrar, será bienvenido y le daremos alguna lectura, por lo menos un resumen, con mucho gusto. Déjenme ver quién también se comunica. María, no, ¿quién? Bueno, no nos dice quién. Ah, ya, Leonardo. Leonardo manda saludo a su abuelita María del Refugio García. Dice que su abuelita nos escucha desde la colonia Oblatos. Muchas gracias, Leonardo, y ya está saludada su abuelita. Adelina Santos, buenas noches. Dios los bendiga, como siempre, escuchando el programa. Y, bueno, es el momento de hacer otro corte y regresamos con más aquí a su programa los domingos de 8 a 10.
Laura. El nombre femenino de Laura proviene de la palabra latina laurel, la cual representa al venerado árbol cuyas ramas daban forma a las coronas de los poetas y vencedores en la antigüedad. Por ello, el significado de este nombre es el de victoriosa. Las lauras celebran su santo el 19 de octubre. Julia. Es un nombre propio de mujer. En cuanto a su origen, hay que decir que se trata de un nombre de origen latino. Con respecto a su significado, el nombre de Julia significa de raíces fuertes y perennes, o según apuntan otras teorías, se refiere a la que es de cabello rizado. Las Julias celebran su santo el 22 de mayo.
La señora Marta Delia Palos Vendívil se comunicó aquí con nosotros a la producción del programa, nos mandó un mensaje al 3318-347940 y envía dos fotografías, una muy bonita en blanco y negro de la iglesia principal de Mazamitla, Jalisco, este pueblo serrano, muy bonita ciudad de Mazamitla, pueblo mágico. Y nos manda otra fotografía donde esta es muy conocida, el perfil de doña Josefa Ortiz de Domínguez, aunque aquí nos pone la señora Marta de la Palos Mendívil, la conspiradora. Saludos a todos y como siempre nos hace la noche de lo mejor, gracias a todo el equipo. Y nos trae el recuerdo de esta mujer, doña Josefa Ortiz de Domínguez, esposa de don Miguel Domínguez, que era corregidor de Querétaro, que fue una de las forjadoras de la independencia de nuestro país, que ustedes saben que se inició el 16 de septiembre, bueno, el grito de Dolores, dicen por ahí que fue el 15 de septiembre a la medianoche, pero bueno, el 16 de septiembre de 1810 se inició el movimiento de la independencia de nuestro país y formó una parte muy importante la participación de doña Josefa Ortiz de Domínguez, que no era de Querétaro, ella nació en lo que hoy es Morelia, antes se llamaba Valladolid, y cuando fue su esposo nombrado corregidor allá en Querétaro, ella también pues se fue a vivir ahí con él, y participaron, sobre todo ella, activamente en todas las reuniones, aquellas previas que se tenían para poder lograr la independencia, con los hermanos Aldama, con Ignacio Allende, por supuesto, con el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, y obviamente andaban tras de ellos, porque tenían sospechas de un levantamiento, los espías del virrey Calleja. Entonces, la biografía de José Ortiz de Domínguez es muy interesante, porque fíjense que cuando se descubrió la conspiración, ella fue tomada presa, ella estaba embarazada, y de alguna manera le permitieron tener una cierta privacidad, por decirlo de alguna manera, para no estar en una cárcel, y la internaron en un monasterio. Pues es una historia bonita, bueno, triste, ¿verdad?, pero interesante. Quiero corregir, no bonita, interesante, la de José Ortiz de Domínguez, que fue una de nuestras grandes heroínas y que hizo posible la independencia de nuestro país, que, como ustedes saben, se consumó el 27 de septiembre de 1821, con la entrada ya del ejército trigarante a la Ciudad de México. Páginas de historia que no podemos olvidar, Rosibella.
Así es, licenciado, pero aquí está usted para que nos dé esas gotitas de cultura.
No, nada de eso. No, pero fíjate lo que decíamos, de que un recuerdo nos trae otro.
Nos trae otro, sí, sin duda, y bueno, sí vale la pena recordarlo, porque a veces ya que salimos de la escuela y lo estudiamos, nos lo enseñan, y después como que se nos olvida.
Sí, y si repasáramos las páginas de la historia, cuando las aprendimos con nuestros maestros eran diferentes, yo al menos así lo percibía, grandes maestros que tuve yo de historia, pero ya después cuando empiezas a leer 2, 3 libros de historia, y empiezas a comparar lo que dice uno, lo que dice otro, ya te vas formando un criterio más interesante, ¿no? Porque a veces lo que sucede, que piensan, por ejemplo, hablando del movimiento de la independencia, cuando Miguel Hidalgo aquí sufrió la derrota del puente de Calderón, aquí cerca de Guadalajara, por la carretera a Tepatitlán, se puede todavía visitar, ahí no le hizo caso a un estratega militar que era Ignacio Allende. El cura Hidalgo era una persona muy, muy, muy ilustrada, muy culto, se nutrió del enciclopedismo francés, pero finalmente no era soldado, no tenía estudios militares, y pues hombre, ahí sí le falló al cura Hidalgo, ¿no? Pero bueno,
le falló la estrategia,
pero aquí, ya para terminar con este capítulo de historia, aquí en Guadalajara fue el 6 de diciembre de 1810 cuando se decretó la abolición de la esclavitud. También nuestra Guadalajara pasó a la historia internacionalmente con ese decreto de Miguel Hidalgo, ¿no?
Y por eso tenemos ahí, pues, el monumento.
Sí, ya ve, señora Marta Delia Palos Mendívil, todo lo que ocasiona usted con su fotografía.
Todo lo que vino
todo a lo que
y a colación.
Exacto. ¿Sí? Muchas gracias, señora Marta Delia. También se comunica Gabriel Gutiérrez Franco. Felicidades al programa de la bella época, cultural y ameno. Dice que le recuerda el tiempo de su niñez. Paz y bien. Miriam Torres desde San Diego se reporta. Lulú Bravo también nos saluda a todos los colaboradores. Nos comenta que ayer no tuvo oportunidad de escuchar en vivo el programa de en la tarde, pero lo escuchó después, me imagino que lo había escuchado en el podcast o en la repetición de este domingo. También le gusta el comentario de los miércoles, muchas gracias, y nos comenta de las canciones que estamos poniendo, que de alguna manera le ayuda el saber el origen o los intérpretes. Dice su mensaje: ojalá otro día ponga más melodías de estos legendarios grupos de fina música. Soy su servidora, María de Lourdes Urbina Bravo. Vamos ahora con la licenciada Rosy Blanco con su tema de cultura y regreso, porque tengo todavía una melodía y más mensajes. Adelante, Rosy.
La cuaresma es más que un tiempo litúrgico de la Iglesia Católica, pues significa un periodo de reflexión, de oración y del ejercicio de virtudes como la caridad. La cuaresma proviene del vocablo latino quadragesima, básicamente 6 semanas en las que el cristiano experimenta mayor cercanía con el significado de la pasión y muerte de Jesucristo. El número 40 está muy presente en las Sagradas Escrituras, pues 40 años duró el éxodo de los judíos por el desierto huyendo de la opresión. 40 días fue el periodo de tiempo en que Jesús estuvo en el desierto de Judá, preparándose para su misión de salvación. El diluvio universal, según la tradición, duró 40 días. La cuaresma comprende 40 días que median entre el miércoles de ceniza y el sábado santo, excluyendo los domingos, aunque el Papa Paulo VI estableció el periodo cuaresmal entre el miércoles de ceniza y el jueves santo. Las tradiciones del ayuno y la abstinencia son inmemoriales y prácticamente inician con el cristianismo primitivo en los albores del siglo II después de Cristo. Aunque la cuaresma, como la conocemos, se empezó a observar a partir del siglo IV de la era cristiana. La razón por la que el miércoles de ceniza, que da inicio a la cuaresma, es variable, es que tiene relación con el advenimiento de la primavera, ya que el primer domingo de luna llena de la primavera tiene que coincidir con la Pascua, es decir, el domingo de resurrección, y entonces los 6 domingos anteriores son los que marcan el periodo cuaresmal. Y es la razón por la cual la cuaresma no inicia siempre en la misma fecha. Con la adecuación de la Iglesia Católica a las necesidades de los cleros nativos, se determinó que solamente fueran días de ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo, en tanto que todos los viernes de cuaresma obliga la abstinencia. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana con otro tema de cultura.
Muchas gracias, Rosy. Y sí, tiene toda la razón, Rosy Bella. Ahora nada más es día de abstinencia y de ayuno, o son días de abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo, y de abstinencia todos los viernes de cuaresma. Bueno, pues vamos ahora a escuchar a Al Cayola. Al Cayola fue un guitarrista norteamericano. Él nació en New Jersey. Hablamos del año de 1920, cuando Dios lo trajo a este mundo. Lamentablemente murió el 9 de noviembre del año 2016, a la edad de 96 años, este hombre que fue compositor, arreglista, y que realizó una serie de álbumes, un trabajo muy, muy brillante, con cantantes de la talla de Elvis Presley, de Frank Sinatra. Colaboró con la orquesta de Percy Faith, también con estos grandes pianistas como fueron Ferrante y Teicher, que algún día se los voy a poner por aquí canciones de ellos o melodías interpretadas por ellos. Bueno, pues en el caso de Al Cayola, Al Cayola tiene una discografía verdaderamente impresionante, muchísimas canciones que recordarán ustedes, por ejemplo, Los Cañones de Navarón, Bonanza, bueno, para qué decirles, aquí les voy a poner una que se llama Ruedas, que se llama Wheels, y regreso porque Rosy Bella tiene muchos mensajes, yo también, y no quiero que se nos vayan a quedar aquí en el tintero. Así que vamos, Jera, si quieres, escuchando a Al Cayola con ese tema que se llama Wheels o Ruedas, y regresamos para dar acuse de recibo a los distintos mensajes que están llegando aquí con nosotros. Adelante, Jera. Thank you. estaba acordando que otra de las grandes de los grandes temas de Alcayola, Medianoche en Moscú, Dos guitarras. A ver si un día de estos les traigo más canciones de Alcayola. Bueno, gracias a Daniel Gómez, que se comunicó para saludarnos y está solicitando el tema de reflexión. Vamos ahora con la licenciada Rosy, con Rosy Bella, 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 como una estrella, porque tiene por allá mensajes que han llegado a nuestra página de Facebook.
Así es, licenciada Laura Martínez ya nos escribió y nos dice, a propósito de la imagen de esta noche, cuando todo era tranquilo y seguro. Arturo Arteaga nos dice también en su mensaje, de 8 a 10, el mejor programa de la radio. Mi Guadalajara, licenciado Campirano, Rosy, a todos ustedes les mando saludos, su amigo el zorro del Tapatío de Tlaquepaque. Y nos manda una imagen, nos dice, esta es la portada de 16 toneladas. Por cierto, nos dice, sigo un poco mal de salud, pero aquí está el estéreo que me está acompañando, estoy escuchándolos como siempre y arriba el Atlas. Eso nos dice el señor Arturo Arteaga. Seguramente el licenciado también dice, arriba el Atlas.
Exactamente, y 5 goles no son nada. No pasa nada.
No pasa nada.
Además, felicidades, Rosy Bella, ganaste.
Yo no jugué.
Bueno, ganó tu equipo, pues.
Yo nomás les echaba porras, pero bueno. Bueno. Sí, fue.
Exactamente. Sí, pues lo que hemos dicho, las rivalidades deportivas deben de quedarse ahí en el estadio y sin pasar a la violencia.
Sí,
punto,
no, por supuesto.
Porque eso no nos puede dividir a nadie.
No. Bueno, tenemos más comunicación. Eduardo Macías Rodríguez nos manda saludos a todos en el programa. Dice, desde la hermana República de Colima, de su sobrino número 100, feliz inicio de semana y, por supuesto, le mandamos el tema de reflexión. Adriana Miranda Valtierra dice, ella, mi madre, la doctora Graciela, tenía su consultorio en el edificio Barreto, en el número 6 de Juárez y 16 de septiembre.
En un edificio de don Modesto Barreto, papá de, más bien suegro de, no, papá de Celia y de don Jaime. Bueno, pues también de muchos recuerdos. Pegado el edificio Barreto, o contiguo, a lo que era el edificio San Francisco, nomás que la entrada estaba por el edificio San Francisco, la entrada por Colón y la del edificio Barreto por la avenida Juárez.
Bueno, Coco Sánchez también nos manda saludos a todos aquí en el programa y nos dice muchas gracias por este programa tan hermoso que nos hace traer muchos recuerdos y también le mandamos el tema con gusto a Coco. Víctor Manuel Martínez Adame dice, hola padrino, hola Rosy, les mando saludos. Es Capellanía El Pilar y la calle de Madero, por ahí es la entrada principal. No sé por qué dicen por Enrique González Martínez. Y quiero decirle que tiene varias capillas. Una es María Reparadora, también San Nicolás y el Sagrado Corazón de Jesús. Y quiero recordarles que todos los lunes son las famosas visitas a San Nicolás.
Sí, efectivamente, cuando daba clases por ahí en el centro, yo pasaba los lunes a visitar allá a San Nicolásito y comentaba yo de la adjunto que está ahí, de María Reparadora, la capilla, pero no, evidentemente no es la única, pero la entrada está por Enrique González Martínez, no está por Madero. Yo lo ubico, pues, es Madero esquina con Enrique González Martínez, pero el ingreso es por la calle de Enrique González Martínez. Bueno,
creo que sí,
o a lo mejor
sí, o lo leí mal. Bueno, Rafael Flores Durán nos dice, el coche más nuevo parece que es de 1950 en Avenida Juárez, y ayer me dio mucho gusto que recordaran al cantante José Mojica, que luego se fue de franciscano. En los años 60 vi la película de su vida, Yo Pecador, muy recomendable. Agustín Lara le compuso la canción Solamente Una Vez, que resume cómo deja la fama y se hace fraile.
Sí, una historia muy bonita, la de Fray José de Guadalupe, o José Mujica, y también paisano, jalisciense, nació aquí en Jalisco, y pues sí, dejó el medio artístico para irse como fraile a Lima, Perú. Fray José de Guadalupe nació en San Gabriel, que en un tiempo le pusieron Ciudad Venustiano Carranza y después regresó otra vez a ser San Gabriel allá, adelante de Sayula, en plena sierra. Y bueno, yo no soy muy bueno para los modelos de los carros, a lo mejor si hay carros de 1950 en la foto, bueno, entonces la foto por lo menos debe de ser de 1950. Gracias por la valiosa ayuda de nuestros radioescuchas. Daniel Gómez se reporta, bonita noche amigos de la bella época. Gina hace lo propio. Antonio Rodríguez manda la colección acostumbrada de fotografías para nuestras compañeras del programa, que con mucho gusto ahorita en un corte se las reenvío a sus teléfonos. María del Carmen Mora Rojo, saludos a don Abel, a Rosy, a toda la producción, que tengan un buen inicio de semana y que Dios los bendiga. María Elisa Alarcón también está reportándose aquí al programa, otro tanto hace don Alfredo Prieto, que nos comenta que su papá conducía tranquilamente en la ciudad cuando todavía eran los años, bueno, no todavía, en los años 60. Había carros como el Chevrolet Sedan 1950 que tenía, o un Plymouth del año de 1957 con el codo izquierdo sobre el marco de la ventanilla, la mano derecha sobre la palanca que iba en la columna de la dirección. Eran tres velocidades para adelante y la reversa. Pues sí, son recuerdos, don Alfredo, muy románticos de los automóviles de antes, estos carros Chevrolet, los Plymouth, los Ford. Había en la época de 1963-62 los clásicos de Volkswagen, había Anglia, había también, no sé si se acuerdan, un vehículo que era el Boss Hall, el Renault Gordini, que vino aquí como en el año 1958, era un carro bolita. Bueno, por supuesto, los bochitos que ya pasaron a mejor vida, las pulguitas. Cuánta historia, don Alfredo. Los Oldsmobile, por supuesto. Genaro Romo, buenas noches, soy su sobrino, Genaro Romo, sobrino número 5, y espera el tema de reflexión. Martita Suárez también se reporta aquí a la producción del programa. El maestro Engelberto Aguilar no podía ausentarse y dice, buenas noches, queridísimo tío Abel y todos los miembros del equipo del programa tan querido. Yo recuerdo los inicios de la colonia Independencia, así como cuando se inició la construcción del Estadio Jalisco. El programa está siempre cargado de información muy interesante y cultural. Me anoto para el tema de reflexión y un gran reconocimiento para todos ustedes. Muy amable maestro por sus comentarios y por sus palabras. María Marta Bañuelos, buenas noches, hoy es cumpleaños del grandioso Marco Antonio Muñiz, el lujo de México, siempre es un verdadero gusto escucharlos, buen inicio de semana, dulces sueños, que Dios les conceda una noche bonita y bendecida. Marco Antonio Muñiz tiene excelentes canciones, ahí le encargo, don Abel, cómo no, con mucho gusto vamos a programar, de vez en cuando ponemos canciones de Marco Antonio Muñiz y la próxima semana tendremos con mucho gusto María Marta. También tengo otro mensaje, este viene desde Tepatitlán, Jalisco, lo firma Alejandro Pérez, dice, yo esporádicamente los escucho, pero en esta ocasión me estoy nutriendo de mucha buena música, cultura y sobre todo de temas extraordinarios. Un abrazo desde Tepatitlán de Morelos, que también me trae gratos recuerdos esta ciudad de Tepatitlán. Yo iba con mi padre acompañándolo cuando era muy pequeño y mi papá era abogado, litigado por ella en Tepa, y me encantaba que me llevara, porque ahí llegábamos siempre a desayunar al Hotel Palacio, que estaba contra esquina donde estaban los juzgados, a disfrutar de una deliciosa carnita adobada rocibella.
¡Qué rico! Bueno, es que, lo dicho, una cosa trae un recuerdo, lleva otro.
Exactamente, y había un lugar, no sé, si no, pues ya les cobraremos la publicidad, que se llamaba Los Gordos, que estaba frente a Palacio Municipal, y allí también se paraban los camiones, y ahí compraba uno, entre otras cosas, ollitas que traían la cajeta, una cajeta riquísima que hacían por allá en la zona de Los Altos. Todos esos son recuerdos de allá, de Patitlán, y de allá es nuestra querida comadre y compañera.
Sí, Lupita Pérez Rubio.
Lupita Pérez Rubio Navarro. Bueno, ¿tienes mensajes, Rocibella?
Sí, tenemos un mensaje de Jesús Pineda que nos dice, buenas noches, estoy ya pasando lista de presentes escuchando este programa, y para todos que tengan un excelente inicio de semana.
Bueno, pues vamos a ahora hacer un pequeño puente musical. musical para dar paso al trabajo informativo de nuestros compañeros de Notisistema y regresamos poquito después de las 9 de la noche a la segunda parte de nuestro programa, los domingos de 8 a 10.
Seguimos con más en Los Domingos de 8 a 10. Comunícate con nosotros vía Facebook, programa La Bella Época, o al WhatsApp 3318 347940.
Continuamos en la segunda hora del programa. Los saludamos con mucho afecto. De nuevo, don Gerardo Huerta, que está en la operación técnica, y aquí frente a los micrófonos, la licenciada Rosy Blanco, y quien les habla, Abel Campirano. El licenciado Francisco Javier Romero Montaño, el cronista de Magdalena, está de plácemes. Hoy cumplió años, está cumpliendo años, nos congratula el saber que está muy festejado por allá, en esta bellísima ciudad de Magdalena, una población muy cercana aquí a Guadalajara, está 75, 80 kilómetros de distancia por la carretera que va hacia Tepic. Los invito a que la visiten, a la tierra del ópalo y la obsidiana. Y nos manda un comentario precisamente el licenciado Romero Montaño, y que dice lo siguiente: con el afecto que ha surgido entre nosotros, me atrevo a comentarles que en casa hoy nos encontramos de fiesta. Un día como hoy, pero hace muchos años, comenzó mi existencia terrenal y compartimos con ustedes ese gozo. Bueno, pues nos unimos al festejo. Que Dios lo llene de bendiciones a usted, don Francisco. Don Francisco Javier Romero Montaño, un abrazo muy fuerte, y que se la haya pasado y se la siga pasando muy festejado y cumpla muchos más. J. Asunción Ibarra Barragán Chon, pasando lista de presente, hablando del cura Miguel Hidalgo, dicen que una noche durmió aquí en el templo de Atemajac, mi pueblito. Gracias por compartir sus fotografías, don Asunción. José Márquez, ya teníamos tiempo de no saber de don José Márquez. Él nos escucha en Paramount, California. Esperemos que siga mejor de salud, que vaya evolucionando muy bien. También Eugenia Romero, que solicita la reflexión. José de Jesús Gómez Valerio, saludos al programa. El profesor José Cisneros también se comunica. Nos comenta que anoche fue una noche triste porque fue al estadio. Aunque todo estuvo tranquilo, un excelente operativo de seguridad, y felicita al gobierno municipal por eso. Lo triste fue la goliza, nos dice el profesor José Cisneros. Pues sí, sí, sí da tristeza cuando pierde el equipo de sus amores, y nos duele, ¿no? Pero bueno, ya habrá más partidos para seguir adelante, y no nos vamos a quedar ahí, ni modo. Jugó mucho mejor el América. Y felicidades a todos los americanistas, merecido su triunfo. Miguel Arias, licenciado Bel Rosibella, buenas noches, pido el tema de reflexión. Elenita Cortés también se reporta para mandarnos un cariñoso saludo, que se lo mandamos de regreso también al doble. Francisco Valadez López, desde San Antonio, Texas. Aquí los estoy escuchando con mucha alegría. Son estupendos los recuerdos de nuestra bella Guadalajara. Me hacen sentir que estoy por allá. Saludos a todos y excelente programa, y más la música. Qué bueno que así se sienta don Francisco Valadez López. Pues haga de cuenta que está aquí. Lo invitamos, vamos aquí a ¿qué será? Aquí en Angulo y cerca de Santa Teresita. Y ahí hay unos lugares donde puede disfrutar de la deliciosa cena, un pozolito, unos taquitos, taquitos dorados, unos sopes, unas enchiladas, ¿verdad, Rosibella?
Así es.
Una tostadita de pata, perdón que te interrumpa.
Todo lo que venden en las cenadurías, qué rico. En Zapopan también hay varias.
También, en Tlaquepaque, pues donde quieran, en toda la ciudad.
Sí, no, bueno, y en todos los barrios y colonias, por supuesto. Pero qué rico, todo lo de las cenadurías, el pozole, las tostadas de todo tipo, los taquitos dorados, los sopes, las sautas y todo eso de comal, qué rico.
Y yo no sé por qué, pero sabe mejor en la calle que en casa.
Sí, sí, sí.
Que en casa, porque si te lo llevas a tu casa...
No, ya no sabe igual.
¿Verdad que no?
Es como los taquitos de puesto, los taquitos de la calle, tiene uno que comérselos ahí.
Ya. Sí, yo creo que ahí ayuda mucho el polvo, todo eso, y le da un picorcito.
No, bueno, independientemente de que se los lleven a su casa, digo, sí, también claro. Ya se los prepararon ahí, sí. Pero por ejemplo los taquitos, uno se los tiene que comer ahí en el mismo lugar.
Sí, claro.
Son más calientitos y más en los puestos que están así en las esquinas, ¿no? Bueno, donde lo está uno viendo cómo están preparándolos y le llega a uno todos los olores, qué rico.
Pues hasta en la salida de los templos, cuando sales y ya están los churros, están los elotes, los tamales.
¿Y todo se antoja?
Todo. Sales santificado y ya empezamos con la gula. Bueno, para que no extrañe, don Francisco, ¿mande?
No hay que pecar, poquito.
No, poquito.
Moderado. Poquito de todo.
Ándale, te va a ir allá el capellán del hospital, civil, ajá. Y va a decir, ¿cómo que no hay que pecar poquito, no hay que pecar
no,
nada?
No, yo no dije pecar poquito, dije yo, no hay que pecar, coma, hay que comer poquito de todo para no llegar a la gula.
Sí. Bueno, recomendación, hay que bañarse diario, yo hoy no me bañé y por eso no oigo bien.
No, sí me va a escuchar, nos escucha también varios padres, no claro, quiero no. Que me digan, a ver, ¿qué pasó? ¿Hasta
no,
confesarse?
No, no hay que pecar. Martita Vidrio, hermosa foto, la foto de estado. Y último mensaje de este bloque de Gloria Ruiz. Buenas noches, licenciado Abel, aquí estoy escuchando este bello programa. Saludos a Rosibella y a todo el auditorio. Ayer sí los escuché, pero no les pude mandar mensaje porque no tenía datos. Y les estoy solicitando el tema de reflexión. Por supuesto, con mucho gusto se lo vamos a enviar en un ratito más. Vamos ahora de nuevo con la licenciada Rosy, con Rosibella, porque nos va a presentar su cuento. Esta noche el cuento es Hace Frío, ese es el título del cuento. La voz de del papá Ardilla es la de nuestro compañero Víctor Montes Rentería. La mamá Ardilla está a cargo de Meche Altamirano. Los pajaritos, los va a reconocer usted, son Luis Ángel Carranza y Julieta Vaca. Así que vamos entonces con la sección de Rosibella. Hoy no es una fábula, pero es un cuento que va a dejarnos también una enseñanza y se llama Hace Frío. Y de ahí nos vamos a un corte de publicidad.
Hoy voy a contarles este cuento que se llama Hace Frío. Llegó el invierno. Llegó el invierno en el bosque y lo cubrió todo de nieve. En uno de los árboles, una familia de ardillas, papá, mamá y sus 5 hijos, estaban preparados para enfrentar la larga estación del frío. Además, habían guardado comida y juntado muchas ramitas suaves para dormir abrazados hasta la primavera.
Estamos bien preparados. Tenemos comida en abundancia para pasar este invierno y 2 más,
dijo satisfecho papá Ardilla. Un día se despertaron con un horrible y alto ruido. Venía de una enorme máquina que avanzaba derrumbando árboles, plantas y dejando sin casa y sin abrigo a muchos animalitos que corrían de un lado a otro sin saber qué hacer para salvar a sus familias. Papá Ardilla, preocupado con que sus hijos no se asustasen con lo que pasaba, cerró las ventanas y las puertas de su casa.
Ahora sí, está todo bien cerrado. Los niños no se darán cuenta de lo que pasa afuera y aquí estaremos seguros,
dijo papá Ardilla. Pero el ruido se volvió todavía más fuerte y la mamá Ardilla salió a ver qué estaba ocurriendo. Delante de la desesperación de sus vecinos, ella tomó una decisión.
Ayudar a nuestros amigos. Tenemos espacio y comida suficiente para compartir con los que más lo necesiten. ¿Para qué vamos a guardar tanto mientras ellos pierden a sus familias por no tener nada?
Dijo mamá Ardilla con dulce voz. Papá Ardilla se levantó de su cama de hojas y le dio un beso grande en la nariz a la dulce mamá Ardilla. Y corrió a ayudar a sus vecinos, que en un ratito se refugiaron felices en su casa. El calor de todos hizo que se derritiera la nieve acumulada sobre las ramas y se llenaran de flores. Parecía que había llegado la primavera en medio del invierno. Los pajaritos cantaron felices.
Ahora tendremos dónde guardar a nuestros pichoncitos.
Sí, vamos a estar protegidos de la nieve y del frío.
Así, gracias a la ayuda de la familia de ardillas, se salvaron todas las familias de sus vecinos y vivieron contentos. Durmieron todos abrazaditos hasta que llegara en serio la primavera, el aire estuviera calientito y hubiera comida y agua en abundancia. Este cuento nos enseña un gran valor, la solidaridad, que expresa la capacidad de unir y vincular a las personas en las necesidades. La solidaridad implica asumir y compartir por ella beneficios y riesgos. Yo soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Mario. El nombre masculino de Mario es de origen latino y tiene dos significados. Por un lado, el de relativo al planeta Marte, y por otro el significado es varonil. Los Marios celebran su santo el 19 de enero. Olivia es un nombre propio femenino. En cuanto a su significado, este nombre quiere decir la que protege la paz. En relación a su origen, hay que decir que se trata de un nombre de origen latino. Las Olivias celebran su santo el 10 de junio.
Hablando del Templo del Pilar, se comunicó con nosotros Lucirene Ontiveros Ruiz. Nos escucha nuestra sobrina allá en el Estado de México, en Rayón.
Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La 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 la. La ra da la 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 ra la. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La 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 la. Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La 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 la. Solamente lo barato se compra con el dinero. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La 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 la. Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la. Dominar es su manera, y así nadie se libera. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la. La, 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 la. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la.
Aquí con ustedes tuvimos un problema técnico, ustedes por supuesto se dieron cuenta, les ofrecemos una disculpa, son situaciones que escapan de nuestro control. Gracias por su paciencia, gracias por su comprensión, y agradecemos a nuestros compañeros, tanto a Gerardo Huerta como a don Javier Arredondo, todo lo que hicieron para que pudiéramos restablecer nuestra transmisión. Nuestros queridos compañeros, para ellos nuestro agradecimiento, y para ustedes por supuesto por su paciencia. Escucharon ustedes a Facundo Cabral con este tema que se llama Pobrecito mi patrón. Facundo Cabral, nacido en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, y que desafortunadamente murió en la ciudad de Guatemala en el año del 2011, a la edad de 74 años, víctima de esta verdadera, pues no sé ni cómo decirlo, de la delincuencia, así una de las de los siete jinetes del apocalipsis. Bueno, pues este cantautor, Facundo Cabral, a quien tuve yo el honor de conocerlo, platicar toda una tarde con él allá en la Zona Rosa, en la Ciudad de México. Algún día les contaré nuestras anécdotas o mis anécdotas con él. Lo recuerdo con mucha admiración, con mucho afecto, con mucho cariño. Tengo un libro autografiado por él, y fue lo que bien merecido lo llamó la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el mensajero mundial de la paz, Facundo Cabral. Bueno, me quedé yo con la llamada de Lucirene Ontivero Ruiz a propósito de la boda de sus papás aquí en Guadalajara, en el Templo de Nuestra Señora del Pilar, el 26 de enero del año de 1958. Muchas gracias, Lucirenia. También el doctor Efraín Rosado Hernández, desde Atotonilco, el Alto Jalisco, se está reportando. Saludos a la señora Terán, al maestro Rodolfo Ronquillo Horsten, muy emblemática y nostálgica la foto de estado. Hoy totalmente distinta, qué bonita música. Yo en mi guitarra he intentado tocar esas piezas, pero son de una dificultad y que requieren de mucho estudio. Dios bendiga mi programa favorito de 20 a 22 horas para que no haya pierde. José Luis Muñoz Villegas, buenas noches a todo el equipo. Los saludo desde San Pedrito, como todos los fines de semana. Octavio Malagón nos escucha, Octavio Malagón García desde Santa Cecilia. Saludos también para el doctor José Luis González Rico, que está escuchando este programa, manda saludos y solicita el tema de reflexión. Jaime Morales, desde Houston. Licenciado Capirano, ahora que mencionaron la cuaresma, pienso que la iglesia debe explicar más sobre la abstinencia, porque en lo personal cambiar carne por mariscos y pescado no me provoca esfuerzo alguno. Pues, don Jaime, usted dio con la clave. Precisamente es el punto de hacer un sacrificio precisamente para ofrecérselo a nuestro Señor por el mérito que de su pasión, ¿verdad? Esto es para los creyentes. Y la situación del cambio de carne por mariscos, a veces hay personas que decían, es que era por lo caro o lo barato. No, no es eso, porque incluso los mariscos y el pescado en estos tiempos suben más de precio y a veces son hasta más caros que la carne, ¿verdad, Rosibella?
Claro que sí, y bueno, de lo que se trata es de no comer la carne.
Exacto.
No intercambiarla, y claro, no podemos no comer carne, pero a veces sí malinterpretamos y decimos, bueno, entonces hay que comer pescados, mariscos y todo. No, pero podemos comer muchas cosas que no tienen carne.
Claro.
Y que no precisamente son mariscos, porque podemos hacer unas lentejas, unas rajas con queso, unos chilitos rellenos, sopita de arroz, otras cosas, verduritas.
Exactamente. Ya en algún otro tema de cultura abordaremos precisamente el porqué de la carne, el porqué de la abstinencia de la carne. Bueno, pues muchísimas gracias, don Jaime. También queremos mandar un saludo muy afectuoso a la familia López Flores, que nos escuchan aquí en Guadalajara. Saúl, Monse, un abrazo. Y recibimos el mensaje de Paul, nuestro próximo compañero. Va a venir acá a trabajar un día con nosotros. Ahora verás, este pequeñito, nuestro sobrino Paul y Eric también, que nos escuchan. Qué bueno que estén al pendiente del programa. Saludos afectuosos. Ana Luisa Fernández Vargas, otro bello momento plasmado en la fotografía de estado. Qué bonito, gracias por compartir. Aquí estamos escuchando música y relatos de nuestra hermosa Guadalajara. De fútbol ni hablamos, de todas maneras, son ahí mil veces arriba el Atlas, dice Ana Luisa Fernández Vargas. Salvador Vargas Pelayo, excelente el programa, me agrada el nuevo formato. Abraham Arellano, les deseamos una gran semana y solicita también el tema de reflexión. También nos manda por aquí Rosa Mora un video que lo vamos a ver en cuanto termine el programa, con mucho gusto. Carlos Esqueda Estrada, licenciada Rosy, licenciada Abel, la foto que pusieron está muy bonita, que Dios les dé mucha salud, y les doy las gracias por el saludo de la semana pasada. Soy su sobrino número 674, su servidor Carlos Esqueda Estrada. Arcelia García, buenas noches, aquí estoy disfrutando de mi programa favorito, agradeciendo a todos ustedes por regalarnos su tiempo y conocimientos. El tranvía de ayer me gustó mucho. Que tengamos una buena semana a todos, y pido que me compartan el tema de reflexión. El doctor Ramiro García Gómez nos saluda desde San Pedro de Tlaquepaque, centro histórico, y nos cuenta que en la calle Independencia hay una casona donde estuvo el cura Hidalgo antes de la derrota de Puente de Calderón, y que Pedro Celestino Negrete pronunció por primera vez la independencia de nuestro país. Y les mando una foto de unas tostadas especiales hechas por su servidor, nos dice Ramiro García Gómez. Pues ahí se ve la creatividad, se ve que tienen su crema, aguacate, jitomate, y no sé, serán de jamón, se ve su lechuguita, qué apetitosas se ven las tostadas.
Qué rico, tostadas de frijolitos también.
De frijolitos, oh, debe de ser. Rico. Te voy a mandar la fotografía, Rosibella.
Se nos van a antojar y se nos va a hacer agua a la boca.
Agua a la boca, sí es cierto. Bueno, último mensaje de este bloque de José Jesús Jiménez. José de Jesús Jiménez Segoviano, saludos a todos, espero les guste la aportación de la semana y solicite el tema de reflexión. Y ya lo saben ustedes que don José de Jesús Jiménez Segoviano ha enriquecido extraordinariamente nuestra página de Facebook con el acervo fotográfico y videográfico que nos sube cada semana, Rosibella.
Así es, nos sube imágenes todos los días muy bonitas que comparte y que a todos nuestros radioescuchas y nuestros seguidores les gustan mucho.
Pues es el momento de despedir a don Gerardo Huerta. Muchísimas gracias por la atención, Gera. Que te vaya bien. Gracias a don Javier Arredondo, que te damos de nuevo la bienvenida. Y vamos a escuchar a Alberto Cortés con esta canción, Te llegará una rosa, y nos vamos a un corte.
Te llegará una rosa cada día, que me di entre los dos una distancia, y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día, llegar, augurándote tiempos de ventura. Compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso para trocar las rosas por estrellas, dejarlas en tu almohada sigiloso, que iluminen tus sueños todas ellas. Te llegará una rosa y la mañana será para vivirla entre comillas. Tu alma escapará por la ventana de tu orilla, volando hasta mi orilla. Aquellos que no tienen fantasía no podrán entender. Es muy complejo que acorta la distancia cada día recibir una rosa desde lejos. Te llegará una rosa y día a día será como quitarle al calendario las hojas que nos faltan todavía para dejar de ser dos solitarios. Te llegará una rosa cada día.
Isidro. El nombre de Isidro es predominantemente masculino y una variante del nombre Isidoro, de origen griego, significa regalo de Isis, una diosa egipcia de la antigüedad que era venerada por ayudar a la fecundidad y el nacimiento. De esta forma, la historia del nombre hace alusión a la mitología egipcia, aunque también está relacionado con la cultura griega. Los Isidro celebran su santo el 15 de mayo. Noé es un nombre bíblico de origen hebreo, derivado de Noah, que significa de larga vida. Este significado alude al hecho de que Noé sobreviviera al diluvio bíblico. Sin embargo, este nombre también puede significar apacible y pacífico. Según las escrituras, Noé murió a la edad de 950 años, convirtiéndose en el segundo hombre de la Biblia más longevo, después de Matusalén, que vivió 969 años. Los Noé celebran su santo el 10 de noviembre.
Pues vamos a la parte final ya de nuestro programa. Recibimos sus mensajes al 3318-347940 y es el momento de irnos a escuchar el tema de reflexión. Ojalá y que les agrade. Adelante, don Javier.
Confucio fue un pensador y educador nacido en China en el año 551 a.C., un personaje que ha servido de guía y maestro para muchas escuelas filosóficas. Precisamente, su filosofía moral nos dejó como legado principios indiscutibles como el altruismo, el respeto mutuo, el cumplimiento del deber, la tolerancia. Pese a haber transcurrido tanto tiempo desde que desarrolló su filosofía moral, esos principios continúan vigentes y garantizan el equilibrio social, en virtud del principio de la obediencia y respeto de los hijos a los padres, y estos, actuando fieles a su misión, como sabios y bondadosos para irlos guiando en el camino de la vida. La paz social se empieza a garantizar desde el seno de la familia. Cuando la familia se desintegra y los valores se encuentran ausentes en ese núcleo básico, la sociedad entera se desmorona, y esa es sin duda una de las razones por las cuales hoy día estamos viviendo en un clima de discordia, de polarización, de renacimiento de la duda universal y el abandono paulatino de los valores. Es una tarea que los padres quisimos dejar en manos de quien no le correspondía. Por eso muchos reprochamos al Estado, a los maestros, a la Iglesia, su falta de tino en su quehacer, cuando en realidad la causa de la causa somos nosotros, porque en cada uno de nuestros hijos tenemos un espejo fiel de nuestro desapego a los valores, a la moral y a la ética. 500 años del nacimiento del cristianismo, ya Confucio nos hablaba de la supremacía de los valores como garantes de la convivencia social armónica. 25 siglos que forman parte importante de la historia de la humanidad, y esa filosofía sigue vigente, aunque muchos hemos dejado de seguirla en un craso error, porque la ética, la moral, es inmutable. Los valores son indiscutibles y forman parte de ese bagaje que debemos poner en la mochila de nuestros hijos para prepararlos para la lucha por la vida. ¿Qué podemos hacer? Debemos unirnos todos en una lucha por recuperar el tejido social que está erosionado con las ideas divisionistas, cuestionadoras de los absolutos, rebeldes a las manifestaciones genuinas del verdadero humanismo, del auténtico humanismo. Es una tarea que descansa fundamentalmente en la base de la sociedad, y la base de la sociedad es la familia. El respeto entre sus miembros, la ayuda recíproca, la tolerancia, el altruismo, la misericordia, el cumplimiento del deber, deben ser las normas orientadoras del quehacer familiar. La búsqueda y el fomento de esos valores es nuestra tarea. ¿Y sabe qué? Hay que empezar a hacerla desde ya.
Nos llamó Bernardo Benítez Vadillo desde Chetumal. Está escuchando el programa en compañía de su esposa, la señora Maribel Ojeda. Nos comenta que está disfrutando del programa y con grandes recuerdos, y que se nutre con la aportación de los radioescuchas. Interesante el comentario semanal del licenciado Abel referente a la loable labor periodística, por supuesto con los riesgos que conlleva el periodismo. Saludos a la colonia Seattle en Zapopan y también hasta Vancouver, Canadá. Manda a saludar a Bernardo Benítez Vadillo y su esposa, a Jesse y a su hijo Daniel. También se comunican Leti Olivera y Pepe Ursúa. Están solicitando el tema de reflexión. Y bueno, saludo a todo el equipo de La Bella Época y de los domingos de 8 a 10. Gracias, Leti. Gracias, Pepe. Carla Fernández, qué bonita foto. Buenas noches. Saludos a los conductores y colaboradores de tan maravilloso programa. Me gustaría el tema de reflexión. No siempre puedo escucharlos, pero son muy buena compañía, aún no estando sola. De nuevo, saludos de mi parte. Soy Carla Fernández. Silvia Jaime Benavides, qué bonita imagen. Mis papás me llevaron de niña al cine Variedades. Gracias por su atención y qué bonita música. Yolanda Padilla Guerrero también manda saludos. Angélica Sánchez nos manda una colección de anuncios del jabón Colgate. Muchas gracias, lo vamos a poner por aquí en nuestras fotos de estado. Un día de estos, Angélica, qué amable. Sebastián Ruiz y la señora Rosario, muchas gracias por comunicarse. Y déjeme ver qué dice aquí en su mensaje. Dice mi hermana, mi hermana Erika, que hay que pecar poquito, sino a que vino Jesús, no vino en balde, dice mi hermana Erika, dice Sebastián Ruiz. Beatriz Miramontes Díaz, licenciado Abel, buenas noches, les mando un saludo y pido que me comparte el tema de reflexión. Margarita Rosas también está solicitando el tema de reflexión, y Luis González hace lo propio. Rosibella, ¿tienes mensajes tú también?
Sí, tenemos mensaje. Nos mandó un mensaje Irene, a ver, aquí está, Irene Díaz, dice, hola, hola, muy buenas noches, les mando saludos a todos y les pido, por favor, la reflexión. Con gusto se la mandamos al terminar el programa. También Vicky Asensio nos manda saludos y bendiciones a todos con mucho cariño. Imelda Medina Orozco dice, hermoso programa de 8 a 10, les mando saludos a todos los que hacen este hermoso programa. Y también le gustó la foto de estado, al igual que Aurora Elizabeth Ceballos Navarro. También la licenciada Patricia Brito, que nos dice que hermosa es nuestra Guadalajara, éxito en el programa, y también nos manda saludos.
Un saludo muy afectuoso y muy especial para la licenciada Patricia Brito, una brillante abogada y querida amiga, por supuesto.
Así es. También Mercedes Solís Arrazola nos dice en su mensaje: les mando saludos al mejor programa de los domingos de 8 a 10. Como siempre, el programa no tiene desperdicio y siempre se queda uno con una gran satisfacción de saber que todo lo hacen con cariño para sus radioescuchas, que los quieren mucho. Bueno, muchísimas gracias a Mercedes Solís Arrazola por todos sus comentarios, por todos sus conceptos tan bonitos que tiene para nosotros, y pues también a todos gracias por su paciencia.
También le ruego a la licenciada Patricia Brito que le haga extensivo nuestro saludo a la licenciada Paola, que nos debe de estar escuchando seguramente. Leticia Hernández, buenas noches, qué maravilloso su programa, porque nos deleita con recuerdos, música, historia, cultura en general. Ahora me abrieron el apetito con el recuerdo de una cenaduría que en mi juventud disfruté, un sabor que ya no he probado igual, dice Leticia Hernández Guerrero. José Velasco Tejeda, hermosísima fotografía, siempre lo ha dicho, siempre lo he dicho, sus colores me encantan, me encantaban los autos de ese tiempo. Buenas noches a todos, estamos escuchando el tema de cultura que nos gustó mucho, también el tranvía de los recuerdos, la fábula y el tema de reflexión. Y dice que pensó que se había descompuesto cuando no podíamos poner la canción, dice ya no lo escuchábamos, había pura música. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Gracias, don José, gracias, señora Marta, por escucharnos. Saludos a Cristi Minacato también, que manda abrazos y que se le corresponden con mucho cariño. Agustín Tavares Amarripa, licenciado Campirano, por favor, ¿me puede compartir la reflexión? Con gusto. Igualmente para la señora Contreras, para Lupita Ramírez Rodríguez, que manda saludos cordiales para todos los radioescuchas. También Jesús Alberto González nos comparte un autógrafo que le dio Alberto Cortés. Fernando Rubén Briones, buenas noches. ¿Nos podría decir el nombre del libro de Facundo Cabral? Es de sus memorias, don Fernando, y es un libro personal. Un día les cuento la anécdota, pero no es un libro que haya sido editado, era sus memorias. Luego les platico, pero no es un libro que lo puedan conseguir por ahí. Gustavo Soto, muchas gracias por el programa, saludos desde Oblatos, y solicita el tema de reflexión. Abundo un poquito en esto de Facundo, que era un cuaderno de notas, de hecho no era un libro, un cuaderno de notas originales, y ahí me lo dedicó una tarde muy padre. Ya les platicaré la anécdota. La señorita Raquel Alvarado me pide el tema de reflexión, espero que estén bien, y bueno, nos escuchó en el tema, perdón, en el podcast. Ruth Urrutia también está solicitando el tema de reflexión. Oscar Candelario, saludos a la familia Metrópoli, excelente el tema de reflexión de esta noche, y agradece que se lo compartamos con mucho gusto, y él nos escucha desde Amatitán, Jalisco. Silvia Linet también solicita el tema y nos envía una serie de fotografías espléndidas de la Guadalajara de aquella época. La señora Adriana González de Ortega, bueno, gracias Silvia. La señora Adriana González de Ortega, excelente el programa de ustedes, tema de reflexión, se lo solicito. Félix Rivas, licenciado Abel, buenas noches, un saludo para mi esposa Dolores Eguía, que está enfermita en el hospital. Soy Félix Rivas. Bueno, pues si nos está escuchando la señora Dolores, ofrézcale los sacrificios de su enfermedad, de su afección que tenga a nuestro Señor, y verá que pronto va a tener usted la salud, pronto va a estar restablecida. Que Dios les dé mucha fortaleza, don Félix, señora Dolores, y sin duda alguna pronto van a estar del otro lado, van a ver. Dios está siempre para ayudar a los enfermos. Francisco Javier González Rosales también está solicitando el tema de reflexión. Con gusto nos manda un dedo pulgar levantado en señal de aprobación de la fotografía de estado que tenemos. ¿Quién se comunica? También Alan González. ¿Qué tal, señor Abel? Buenas noches. Excelente foto de los años 40. Le pido la reflexión. Ya no utilice el otro fondo de música. Por cierto, excelente comentario el del miércoles. Y un saludo al señor Zorro, que pone comentarios interesantes en Facebook. José Cárdenas, ándale, hoy madrugó, nos dice: Abel, ¿me puedes mandar la reflexión de hoy? Con gusto. Que Dios los bendiga igualmente. El padre Francisco Javier Huerta Orozco, saludos y bendiciones a los que hacen posible el programa los domingos de 8 a 10 y a los responsables de este excelente programa. Por este medio queremos felicitar a nuestro seminario de Cesano en su día y de paso también con mucha gratitud reconocer su oración y apoyo de los fieles que alientan a los futuros sacerdotes y a los que ya estamos en el ministerio. Saludos a todos, que Dios los bendiga y espera el tema de reflexión el padre Francisco Javier Huerta Orozco. Y por supuesto se lo vamos a enviar y felicidades a todos los seminaristas porque son los soldados de Dios, los soldados de la fe. Último mensaje de este bloque de Sergio Cuevas, excelente programa, solicito el tema de reflexión y en un ratitito más van a escuchar ustedes como fondo, porque ya no lo vamos a poder poner en directo, el tema del vals de la película El Padrino, justamente con este guitarrista de New Jersey, Al Cayola. Ojalá que les guste. En un ratito se los ponemos como fondo aquí con don Javier. Rosy Bella.
También tenemos comunicación de Liliana Latorre García, que nos dice: estoy presente escuchándolos como cada 8 días. Les mando un saludo afectuoso. Mónica Elizabeth Salgado también nos dice: qué bonita foto de estado. Muy buenas noches, amigos de la bella época. Les mando saludos a todos y, por supuesto, le mandaremos el tema. Héctor Santa Cruz Luber dice: qué bonita foto, licenciado. Un abrazo, felicidades por su programa. Juan José nos manda saludos también con cariño, al igual que Gregorio Quintero Barba, que nos desea un buen inicio de semana.
Esta foto de estado que les agradó mucho es una cortesía de ustedes mismos. No tengo yo el registro a la mano de quiénes son las personas que nos envían las fotos de estado que compartimos con ustedes, pero a mí me gustó mucho, aparte de la riqueza fotográfica que tiene sus claroscuros, por todos los recuerdos, el anuncio viejo de ir en Nescafé, donde estaba antes la copa de leche, la vista que está tomada ahí como si estuviera en un balconcito contiguo al Cine Variedades en dirección del oriente de la ciudad, y se aprecia, como les decía, el edificio de don Modesto Barreto, el edificio Barreto, que estaba en el centro, en pleno centro, en el corazón de la ciudad, en la avenida Juárez, esquina con 16 de septiembre, y ahí en la pura esquina se alcanza a ver todavía, bueno, en la foto, ¿verdad? Ya no, en la foto, el anuncio de la Sears, o la Sears, la Sears Road de México, antes de que se cambiara a su nuevo lugar allá por la avenida 16 de septiembre, esquina con Epigmenio González, pero antes ahí estuvo la Sears. Qué bueno que les gustó la foto de estado. Mari Velázquez, buenas noches, gracias por este bonito programa. Alan González dice: le agradezco el comentario de la semana pasada, don Abel, del miércoles, y partamos los jubilosos, ya casi nos vamos. Rosy Bella.
También Carlos Villaseñor nos escribe, nos dice: les mando saludos a todos ustedes, escuchándolos en el aeropuerto de la Ciudad de México, estoy esperando abordar mi vuelo con destino a Barcelona con escala en Madrid. Les mando un abrazo, nos dice Carlos Villaseñor Ruiz.
Pues don Carlos, gracias por estarnos escuchando allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Le deseamos un espléndido viaje, que el ángel de la guarda lo acompañe, que su estancia en esa bellísima ciudad, la ciudad condal, esté usted disfrutando, o vaya a disfrutar de esta cultural ciudad que es Barcelona. Buen viaje. Rubén Bernal Alanís, licenciada Rosy, licenciado Abel. Llegué un poco tarde para escribirles, les deseo bonita semana y solicito el tema de reflexión. Y los vamos a dejar con el tema del vals del Padrino con Al Cayola, no sin antes agradecerles a todos ustedes su paciencia, su comprensión e invitarlos para que nos sintonicen la próxima semana. Rosy Bella, 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 vayámonos jubilosos.
Vayamos jubilosos, licenciado, que pasen buenas noches y que tengan un excelente inicio de semana.
Y nuevamente mi agradecimiento a don Javier Arredondo, que hizo posible que reanudáramos nuestra transmisión. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.